Bueno, ustedes saben que la semana pasada el pastor nos compartió una palabra y hablaba de muchas cosas y entre esas de que los tiempos son un tanto difíciles, ¿cierto? Bueno, los tiempos han sido difíciles desde que el hombre cayó, pecó, falló, pero año tras año y tiempo tras tiempo ha sido más difícil. Y la maldad se ha multiplicado demasiado, ¿cierto? Y el amor de muchos se ha puesto a prueba, ¿cierto? Así como se ha multiplicado la maldad, también se han multiplicado de alguna manera u otra las defensas que el ser humano se ha inventado para protegerse, para resguardarse de estas cosas de la vida. Por ejemplo, a nivel país, a nivel nación, ¿cierto? Las Fuerzas Armadas son las que protegen nuestra tierra, nuestra nación y le dan soberanía. ¿Se escucha bien, cierto? Ellos se preparan año a año, se ejercitan año a año, se nutren de armamento nuevo, más sofisticado y un montón de cosas, ¿cierto?, para ir dando esta sensación de seguridad a la nación, porque aunque nos estrechemos la mano entre las naciones, en cualquier momento puede quedar, se rompen los lazos, ¿cierto? En una escala menor estamos nosotros los seres humanos de forma particular, también de alguna u otra manera nos resguardamos. Algunos contratan algunos servicios como, por ejemplo, seguros de vida, seguros para los vehículos, ¿cierto? Alarmas en las casas, perros guardianes, a los cercos le ponemos alambres de púa y si fuese poco le ponemos también electricidad, los 440 ojalá. Algunos se van a hacer cursos de karate, ¿no? Y los que pueden, hasta guardaespaldas. Los que pueden. Alguien dijo, ¡ah! Bueno, así el hombre se ha ido de alguna manera cubriendo, haciendo un escudo, protegiéndose, ¿cierto? Y no digo que esas cosas estén mal, que sea así, porque los tiempos de alguna manera lo meritan así. Los ladrones, los robos, los asaltos. Entonces, cada cual ve la forma de sentirse más seguro. ¿Y por qué digo que no creo que eso esté mal? Podríamos vivir tranquilamente de otra manera, pero lamentablemente las cosas no se dan así. Y quiero compartirles una palabra que está en el libro de Proverbios, en el capítulo 4, y me van a entender por qué digo estas cosas. En el capítulo 4, desde el versículo 20 hasta el 27, quiero compartirles este mensaje. En el versículo 25, en el versículo 23, dice una frase, una frase que nosotros siempre decimos cuando oramos o cuando lo compartimos acá, y dice que sobre toda cosa guardada, la conocen perfectamente, ¿cierto? Bien, yo les voy a leer desde el versículo 20 lo siguiente. Dice así, tienen todos su Biblia, ¿cierto? Bien. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Padre, hemos leído tu palabra, Señor. Te rogamos, mi Dios, que la presencia preciosa y poderosa de tu Espíritu Santo nos ministre esta mañana a través de tu palabra. Te rogamos, Señor, que bendigas nuestros corazones, desde el más grande hasta el más pequeño, todos recibamos una porción necesaria para nuestras vidas, Señor, para edificación de nuestras almas. Te ruego en el nombre de Jesús que toda distracción sea echada fuera. Todo aquello que quiera empañar tu gloria, Señor, sea echada fuera. Todo aquello que es estorbo y provoca tropiezo, sea echado afuera en el nombre de Jesús. Que la unción de tu Espíritu tome el control de este lugar, la bendición de tu presencia sobre nuestras vidas, para darte a ti todo honor, toda gloria, toda honra y para el gozo de nuestras almas. Gracias te damos, Señor, en el nombre glorioso de tu Hijo amado, en el único nombre en el cual podemos pedir y también recibir. Amén. Amén, amén. Bien. Como les decía, no está mal todas esas cosas que en un principio les mencioné, todos esos resguardos que uno se toma, todo lo que hace la nación, creo que no está mal. Pero por sobre todas esas cosas y muchas otras más, porque también podemos agregar que nosotros nos guardamos nuestra familia, ¿cierto? El esposo guarda a su esposa, cuida a sus hijos. Guardamos nuestro trabajo, guardamos nuestro entorno, guardamos nuestras amistades y así un sinfín de cosas que yo sé que usted las conoce perfectamente y que no se podrían enumerar en el poco tiempo que tenemos para compartirles la palabra. Pero por sobre todas esas cosas, dice la palabra del Señor, guarda tu corazón porque de él, ¿cierto?, mana la vida. Amén. Esta palabra es exclusiva para el pueblo de Dios. ¿Por qué digo exclusiva? Por lo siguiente. Porque en el versículo 20 dice lo siguiente: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. ¿A quién le habla el Señor? A su pueblo. ¿A quién le habla el Padre? A su Hijo. Esto el mundo no lo puede ver porque aquí estamos viendo: inclina tu oído a mis palabras, esté atento, toma razón de lo que yo te voy a aconsejar hoy o de lo que yo quiero que tú entiendas. ¿Me sigue, cierto? Amén. Además dice: no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Qué cosa? Mis razones, mi palabra, mi consejo, no se aparten de tu corazón, guárdalas allí muy bien guardada dentro de tu corazón, porque el mundo es peligroso, porque Satanás es sutil, porque la carne es débil. Y lo que yo le acabo de decir no es nuevo para nadie, pero es necesario recordarlo, ¿cierto? Guarda tu corazón. Después dice, porque son vida a los que la hallan. ¿Qué cosa? Mis razones, mis consejos, mi palabra es vida. ¿Quieres vida? ¿Quieres que por tu interior corran ríos de agua viva? ¿Quieres tener gozo a pesar de la dificultad, como decía delante nuestro hermano Nico? ¿A pesar del problema? Poder alabar el nombre del Señor y pararte de tu asiento y levantar tus manos y decir: a ti te bendigo, Señor, aún en tiempos difíciles. A ti te alabo, Señor, no importando que hoy quizás algunos de ustedes, hermanos queridos, y de seguro es así, están con problemas en sus trabajos económicos, de salud, pero aún así yo te exalto. Me llama la atención el libro de Job, un hombre que pareciese que no tenía el conocimiento que nosotros tenemos. Porque nosotros no solo tenemos el conocimiento a través de su palabra, sino que también hemos recibido a Jesús, sino que también tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y sin embargo, Job, habiéndolo perdido todo, le dio toda gloria y toda honra al Señor. Para mí es un hombre admirable. Él no tenía lo que nosotros tenemos hoy en día. Él no estaba en una congregación como esta. Él no fue llamado para ser ministrado en su aflicción. Él estuvo solo. No sé si me siguen. Aún así, dijo él, en todo sea bendito el Señor. Jehová dio, Jehová quitó. Amén. Sigo. Y dice más, porque son vida los que la hallan y medicina a su cuerpo. Y medicina a todo su cuerpo. Muchas de las enfermedades físicas que nosotros tenemos, una vez el pastor dio una cifra, pero no la recuerdo. No tengo la memoria del pastor Enzo, ¿eh? Así es que me va a perdonar, pero sé que una vez lo dijo. Muchas de nuestras enfermedades físicas son vienen por temas psicológicos. Nos enfermamos antes de que el problema venga. Empezamos a asustarnos antes de que de verdad venga la situación. Y muchas de esas situaciones ni siquiera se presentan y ya estamos angustiados y terminamos enfermándonos de los nervios y después andamos con un dolor de espalda que no sé por qué tengo la columna tan tiesa. No sé. No sé si me sigue. Ahora, hay enfermedades reales, pero hay otras que en realidad las ganamos gratuitamente. Yo creo que cuando hay un hijo de Dios que ha aprendido a confiar en el Señor, a descansar en Él, tiene más probabilidad de sanar y de tener una vida más sana. No sé si me enredé, dije lo mismo al final. ¿Ah? Pero me entiende. A veces es bueno decir lo mismo una y otra vez porque más me entienden, ¿cierto? Bueno, Dios quiere eso, que tengamos nuestro cuerpo sano. Amén. Entonces dice el versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y uno se hace la pregunta, la siguiente pregunta, dice, ¿cómo puedo guardar mi corazón? Creo que por ahí va, ¿no? ¿Cómo guardo mi corazón, Fernando? ¿Cómo hay que hacerle para guardar el corazón? Bien, la respuesta la da la palabra de Dios en los versículos siguientes. Y vamos a analizar uno por uno. El versículo 24 dice lo siguiente. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. ¿Qué entendemos por eso? En simples palabras, podríamos decir, ten cuidado lo que dices, ten cuidado lo que hablas, ten cuidado del pelambreo, por poner un ejemplo. Ese es un ejemplo muy claro, ¿cierto? Yo creo que a nadie le quepa la menor duda a qué se refiere eso. Dice la Escritura en el Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta pecado. ¡Wow! O sea, cuidado cuánto hablamos. No sea que en tanto, ¿cómo se dice? Parlotear, se nos escape algo. Se nos salga un pelambreo. ¿Me explico, cierto? Entonces, ten cuidado, dice. Aparta de ti la perversidad de tu boca. Aparta de ti la forma en que tratas a tu prójimo. Aparta de ti la manera hostil o grosera como te refieres a los demás. Porque eso abre una brecha en el corazón y entra la ira, entra la molestia, entra el enojo, entra la rabia y esto se va alimentando, hermanos queridos. Esto es como una bola de nieve. Parte de a poquito y no te das cuenta cómo ha crecido la molestia en tu corazón. Y después es tan común que se hace costumbre y parece natural. Parece natural un cagüineo llevado de un lugar a otro. Parece natural decir cosas malas de alguna persona o de algún hermano porque no te agrada simplemente, porque no te cae bien. De presencia te choca, ni siquiera lo conoces, ni siquiera has tenido un saludo con él, pero ya de presencia no te gusta, no te gustan las zapatillas verdes que usa, no te gusta nada de eso. Entonces, tiene que conocerlo. Tiene que conocerlo. O a veces, en nuestras discusiones familiares, nuestras discusiones con nuestras esposas, ¿alguna vez han discutido con su esposa? ¿Nadie? Soy el único. Jamás. Ah, que cuesta sujetar esta boca, ¿no? Claro, porque uno se quiere defender. Y curiosamente, la mujer siempre tiene la razón. ¿O no? Hay un estudio que dicen que las mujeres siempre ganan una discusión porque tienen mejor memoria. En eso estoy totalmente de acuerdo. Porque yo tengo una memoria de pájaro. Aunque hay pájaros que tienen mejores memorias. Entonces, dice la Escritura, hermanos queridos, guarda tu boca. Una boca perversa es una boca burlona, una boca mentirosa, injuriosa, chismosa. Es una boca que hace aspaviento de lo que hace, vanaglorioso, ¿cierto? Mucho bla, 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 como dicen por ahí, mucho ruido, pocas nueces, ¿cierto? Eso puede suceder. ¿Han escuchado a algunas personas que dicen, yo soy honesta? O honesto, pero estoy usando persona. Y digo las cosas tal como son. Y si le gustan, bien. Y si no le gustan, bien también. ¿O no? ¿Han escuchado? Lo que pasa es que yo soy un poco, ¿cómo se dice? Confrontacional. Yo creo que ser honesto no está mal. Pero hay que tener cuidado cómo soy honesto. Puedo decir verdades, pero con misericordia, con humildad, poniéndome en ese lugar, no sea que cuando a mí me toque, yo no quiera que me traten así como yo lo estoy tratando, mal, sino que quiero que me traten bien, me recojan con mansedumbre, me digan, ya, Fernando, ok, tranquilo. Te entiendo porque tú una vez me entendiste también. No sé si está bien eso. Así es que no hay de malo ser honesto. Pero cuide su boca, hermano querido. Cuide lo que dice, cómo lo dice. Porque el que escucha, el que tiene, recibe esta palabra, tenga por seguridad que usted también le está haciendo daño. No solo se hace daño a usted mismo, sino que la otra persona también recibe este daño. Y restaurar esas cosas, de verdad que cuestan. Porque después hay que pedir perdón. Y cuesta pedir perdón. ¿O no? Porque somos medio parados en la hilacha. Entonces, pedir perdón y pedirle perdón a la esposa, dice el pastor, ¿cierto? Terrible. Nos tienen la semana entera lavando la losa. Así es que, hermanos amados, cuidemos lo que dice nuestra boca, lo que hablamos. Ahí está el primer consejo. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Yo creo que usted entiende lo que significa eso, ¿cierto? En el versículo 25 dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Aquí anoté algunas cosas para ayudarme. Dice, mirar lo recto es no codiciar, no desear mal a nadie, no deleitarse del dolor o del fracaso de tu prójimo, dejar de mirar la paja en el ojo de tu hermano. Ay, un amén fuerte, ¿cierto? Porque somos mandados a hacer, somos expertos, somos como si nos entrenáramos para mirar la paja en el ojo ajeno. Y no echamos de mirar nuestra enorme viga, sino que somos muy hábiles y llegamos a tropezarnos para decirle, esto eres tú, así eres tú, aprende de mí que yo no soy así. Dios nos ayude a tener ese cuidado, dejar de mirar la paja en el ojo ajeno, mirar con misericordia. Siempre eso no puede, perdón, Nico, No puede faltar. Yo me recuerdo, y creo que algunos de los que están aquí deben acordarse, hace un tiempo atrás hicimos una predicación, preparamos una predicación, hicimos una predicación que en realidad nunca fue una predicación, hermano, en la calle, ¿cierto? Salimos a la calle, preparamos por semanas muchas cosas y entre esos tuvimos el apoyo de los músicos, de los ujieres. Fue una organización que hace mucho tiempo, dos años atrás eran quizás, que lo hicimos. Fue una reunión que tuvimos de los hermanos y a mí se me ocurrió levantar la mano y que podríamos salir a la calle y alguien por ahí me dijo, encárgate tú de eso. Yo di la idea, pero nunca pensé que me iban a mandar a mí. Así es que eso, encárgate tú de eso, me salió de verdad pesado hasta el último día. Y comenzamos a hacer las gestiones, pedir permiso en la municipalidad, con unos hermanos que no están hoy día acá, deben andar de vacaciones, y así. Y otros hermanos que nos ayudaron, mujeres que nos ayudaron. Hubo mucho apoyo, hubo mucho movimiento, hubo mucho trabajo, hubo mucho esfuerzo ese día. Así que todos hicieron muy bien su trabajo. De hecho, se trajeron unos músicos que el hermano Gamo los consiguió. No sé si está acá. Bueno, ¿cierto? Una banda que vinieron a tocar y cantaron y le pusieron todo el punch y todo el power. Todo estaba bien hasta cuando llegó el momento de la palabra. Y el encargado de la palabra, ¿quién era? Usted se ríe. Pero ese día no me causó ninguna gracia. Yo estaba a cargo del mensaje. Así es que me entregan el micrófono, me paro a predicar y quedé en blanco. Me olvidé del mensaje, ni los apuntes me sirvieron, no sabía ni empezar, ni para atrás, ni para adelante, no sabía qué hacer. Créame que lo único que quería, el pastor se ríe, debe acordarse. Porque estaba ahí. Yo quería que me tragara la tierra, hermanos queridos. La vergüenza más grande que he vivido. Sí, los hermanos lo hicieron muy bonito. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque a pesar de todo eso que todo lo demás bien y lo mío salió mal, no puedo olvidar algo que a mí me sirvió de aprendizaje y pude ver la misericordia del Señor cuando vino el pastor Enzo, simplemente me abrazó. No me criticó, no me dijo absolutamente nada hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy no me ha dicho nada. Nada. Yo sé que fue malo lo que hice, fue horrendo, fue vergonzoso. Pero lo único que recibí un abrazo de comprensión. ¿Por qué digo esto? Porque uno tiende a criticar. Yo creo que hubiese ido otro. ¿Viste? Te faltó orar. Te faltó preparación. Quizás en qué camino andas tú. No sé, hermano. ¿Nos sucede o no? ¿Cierto? Pero recibí un tierno abrazo de un padre. Y eso me bastó. Y hoy en día no se me ocurre ir a predicar a la calle. Creo que eso queda para otras ligas, ¿no? Sí. Mirar lo recto, hermanos, es tomar decisiones guiadas por el Señor. Eso es mirar lo recto. Cualquier decisión que usted quiera tomar en la vida, póngalo a los pies del Señor. Una vez dada la respuesta de Dios, usted puede ponerle varias cosas. Estos son los caminos que yo debiera tomar. ¿Cuál puedo tomar? Y si uno de esos caminos se dan, ese es el camino que Dios ha permitido. Y si ninguno de esos caminos se dan, no busque la quinta pata al gato. Es que no hay más camino. El Señor le está diciendo otra cosa. Así que enfoque su oración. No sé si me expliqué. Pero ponga las cosas en los brazos del Señor. Mirad lo recto. Es ver el esfuerzo de tu hermano por honrar al Señor. Yo sé que cada camino y cada esfuerzo de uno de ustedes se puede mejorar, Pero no todos caminamos al mismo ritmo, ¿cierto? No todos, algunos somos bien lentos, otros corren muy rápido. Y gloria a Dios por aquello, porque son necesarios. Tanto el que corre rápido como el que corre lento son necesarios. Hay una palabra en la Escritura que me gusta, que no la anoté acá, pero sé que está en el libro de Isaías, y dice que por torpe que sea, y me pongo a la fila, no se extraviará. Si alguien se siente torpe y lento, el que camina por ese camino de santidad, por torpe que sea, no se extraviará, porque va de la mano del Señor. Amén. ¿Cuántos se sienten lentos acá? A dos manos. ¿Cierto? Mirar lo recto es dejar la crítica de lado, especialmente esa crítica que no edifica, que no anima, que no levanta. Porque hay críticas buenas. A mí me las han hecho. Por ejemplo, las más cercanas de hoy, este último tiempo, es que me han dado algunas sugerencias con respecto a lo que estoy haciendo hoy día, es predicar, ¿cierto? Entonces me dicen, no digas esto, no hagas esto, no. Las muletillas. Y créanme que me esfuerzo. Concentrarme en el mensaje y pensar en no decir más muletillas, créanme que es un gran esfuerzo. Quizás para otras personas no, pero para Fernando sí. En el versículo 26 dice lo siguiente también. Seguimos viendo los pasos, ¿cierto? Entonces el primer paso era, versículo 24, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti, ¿cierto?, los labios o la iniquidad de los labios. En el versículo 25 dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. ¿Amén? ¿Vamos ahí? En el versículo 26 dice lo siguiente. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Bien. En este momento, yo creo que hay un momento en la vida en que nosotros debemos detenernos. De la vorágine de las carreras que tenemos en la vida, de andar de un lado a otro corriendo, porque las actividades son muchas, porque las responsabilidades son muchas, y porque el metro no funciona como funcionaba antes, y así un sinfín de cosas, ¿cierto? Y si el tiempo pasa volando, aquí en Santiago no sé cómo el tiempo pasa, volando. Porque yo, para los que no saben, yo estoy trabajando en un lugar, en Cuncumén, ¿lo han escuchado? Cuncumén está entre Milipilla y San Antonio, un pueblito pequeñísimo, ¿cierto? Se pueden contar con una mano, es solo campo. Para mí es una bendición de trabajo, porque el campo me encanta. Y allá no existe, parece que no existe el tiempo, todo es lento, no hay taco, todo tranquilo. Pero llego a Santiago y me estreso. Entonces me voy a Cuncumén y me desestreso. O sea, estoy más estresado en la casa que en... Oh. Mi señora me entiende, ¿cierto? Sí. Sí, detengámonos un momento a pensar y analicemos nuestros pasos. Por ejemplo, ¿cómo me relaciono con mis hermanos? ¿Cómo me relaciono con mi entorno? ¿Cómo me relaciono si solamente me reúno, me junto con los de mi nivel socioeconómico? La iglesia tiene que analizar esto, ¿ah? No lo pasemos por alto. No lo pasemos por alto. Ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Ante los ojos de los hombres, no. Depende de tu nivel socioeconómico, depende de tu estudio, depende de cómo vistes, depende de cómo tú hablas, y muchas cosas, la marca de tu ropa, no sé. El mundo es así. Eso no lo vamos a cambiar nosotros con nuestra fuerza. El mundo tiene que conocer esto primero. La palabra del Señor, tener un encuentro con Jesucristo y se va a dar cuenta que esas cosas no tienen ningún valor delante del Señor. ¿Cómo me relaciono con mis hermanos? ¿Busco a aquellos que solamente tienen mi mismo nivel de educación o nivel económico, como acabas de decirlo? ¿O soy un tanto clasista? Uno dice, pero ¿cómo, Fernando, se te ocurre predicar esto en... en la iglesia, si eso no existe. Bueno, los que no se han topado con eso, yo les aseguro que se lo van a topar. Se los aseguro, hermanos queridos. Es lamentable que dentro de la iglesia exista el clasismo y el racismo. Es lamentable. Pero examina tu corazón. Examinémonos. ¿Con quién? ¿Cómo camino? ¿Cómo hablo? ¿Con quién me junto? No, con este no. Con este sí. Ojo con eso. Cuidado con eso. Dios nos ayude a que nuestro corazón sea tierno para poder estar con todos. Yo sé que se arman grupos. Yo sé que es difícil que tengamos feeling entre todos, ¿no? Es difícil, sí. Eso es, pero hagamos el esfuerzo. Pongámoslo delante del trono de Dios. Digamos, Señor, yo no quiero ser así. Yo no quiero mirar a mi hermano porque tiene o no tiene. Quiero mirarlo con tus ojos. Quiero mirarlo con compasión. Quiero mirarlo porque es tu hijo. Porque tú derramaste sangre por él como lo hiciste por mí. Quiero mirarlo de una forma en que yo lo admire. No lo mire por debajo de mis hombros, sino que... Bueno, difícil que yo mire a alguien por debajo... La mayoría son más altos que yo. Eso es difícil. Pero bueno, usted me entiende, hermano querido, ¿cierto? Mirarlo, ¿cierto? Como si fuese mayor que yo. ¿Amén? Como si fuese mayor que yo. Los jóvenes, los niños, uno aprende de todos. Si nuestros ojitos están atentos, y como decía el Chapulín Colorado, mis antenitas de venir están atentas. Bueno, yo sé que los jóvenes no cachan quién es el Chapulín Colorado, pero algunos... Ah, ¿sí saben? Ah, ya. Entonces sabemos de las antenitas de venir. Si están alertas, yo voy a estar atento a cada enseñanza que me dan mis hermanos. En algunos aprendo humildad, en otros aprendo respeto, en otros aprendo sinceridad. No sé, hay muchas cosas que aprender de los hermanos, ¿cierto? Hay muchas cosas que admirar de ellos. Examinemos entonces en cómo nosotros nos relacionamos, cómo nosotros hemos caminado todo este tiempo delante del Señor. Amén. Y si lo que hago, lo hago para la gloria de Dios o para ser visto. Porque a veces sucede que uno tiene apariencia de humildad, pero el corazón es engañoso. Más que todas las cosas, perverso, ¿cierto? El corazón es engañoso. Yo recuerdo en uno de los estudios que el pastor Enzo impartió hace como 2 o 3 años atrás, y hablaba de ese tema. Que podemos tener apariencia de piedad o misericordiosos, pero somos arrogantes. Sutilmente somos soberbios. De pasadita dejamos ver lo que sabemos o lo que somos, el título, lo que sea. No sé, así como, fíjate con quién estás hablando. No sé si me expliqué. Eso parece que no fue un poco duro. Bien, vamos en el versículo 27 y dice lo siguiente. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Bueno, si uno va por un camino y al andar se encuentra que hay peligro, uno naturalmente se va a alejar, ¿cierto? Naturalmente se va a desviar y va a tomar otro camino, ¿cierto? Entonces estamos apartando nuestro pie del mal. Pero yo pondré algunos ejemplos que hablan un poco del alma del hombre. Si eres un hombre casado, puse este ejemplo, fue lo único que se me ocurrió. Y se te atraviesa una chica por ahí en el trabajo, no sé dónde, ¿cierto? Usted es un hombre casado, hermano querido. Cuide sus ojos. ¿Amén? Amén, dicen las mujeres y los hombres quedamos callados. Sí. Cuidémonos y huyamos de ese lugar. No podemos jugar con ese tema, porque somos débiles. Tenemos que saber guardar nuestro corazón. Todo esto que le estoy diciendo es para ir guardando nuestro corazón. Ahora, hay muchas cosas más. Yo pongo el ejemplo, pero usted podrá acordarse de muchas otras cosas más. ¿Cierto? Sí, en realidad. Quizás le ofrecieron algo en su trabajo para algún, no sé, a veces hay algunos colegas, hay algún hermano por acá que tiene un cargo y su firma tiene un peso, dice ahí, ¿cierto? Y esa firma, para que salga, oye, dame tu cuenta corriente, pero dame la firma, por favor. En eso hay que cuidarse, porque el día de mañana, tarde o temprano, se va a saber. Si no, pregúntenle a los inspectores que están por ahí en la zona de la Araucanía, que a cuatro ya los han sacado. Hay un político por ahí metido en un lío. Bueno, eso siempre están metidos en líos. No se escapan, siempre salen. O si alguien se le acerca a usted, ¿le ha pasado que a veces se acercan personas con algo? Oye, este reloj. ¿Le ha pasado, no? Oh, y uno lo mira y dice, ese reloj no vale menos de 200. Y dame 30 lucas y es tuyo. ¿O no? ¿Me escucharon o no? Igual. Ojo con comprar cositas así, medias extrañas, de dudosa procedencia. Estamos cuidando el corazón, ¿cierto? Cuidado. Entonces, ¿qué hago yo? Muchas gracias, no tengo ni uno, ni aunque me lo regale. ¿Cierto? Bueno, regalado nunca se lo va a dar. De alguna parte vino. Hay un salmo, que es el Salmo 1, y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿cierto? Ni en caminos de pecadores ha estado, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de noche y de día, o de día y de noche. Da lo mismo, no nos vamos a complicar con eso. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y que todo lo que hace prosperará. Todo lo que usted hace hoy, si es un hombre bienaventurado, que se aparta de los caminos, de los consejos de malos, no se ha sentado en silla de escarnecedores, no ha estado en camino de pecadores, todo lo que usted hace hoy prosperará. Estará la bendición del Señor sobre su cabeza. ¿Lo cree así?
Amén.
Así es. Así es. Un corazón guardado. Mire, antes de decirle eso, yo tenía algo anotado aquí atrás que me interesa para compartirles. Creo que me queda un poquito de tiempo. Me interesa compartirles que me llamó mucho la atención y debí haber partido con esto. Pero bueno, igual les va a servir. Miren, dice que el corazón no es solo un órgano físico. Esto lo saqué yo de un diccionario de Alfonso Ropero y dice lo siguiente del corazón. Pongan atención. Tuve la intención de poder enviarlo para que lo pudiéramos proyectar, pero le conté a Chelo que esta semana y la semana pasada estuve full y no me da el tiempo ni para hacer un llamado. En realidad hay días así, pues hay días en que se trabaja harto y hay días en que se flojea harto también. Dice el diccionario de Alfonso Ropero lo siguiente: el corazón es el asiento de las fuerzas del alma, la inteligencia, las facultades espirituales, las pasiones, es el interior del hombre que solo Dios conoce, donde está la naturaleza moral y la espiritual, los dolores y el gozo, deseos, afectos, percepciones y pensamientos, entendimiento racionario, entendimiento, raciocinio, imaginación, conciencia, propósito, voluntad y fe. Se refiere a lo más profundo de nuestro ser, lo que hacemos, lo que somos y decimos. Eso, más o menos, ¿cierto? Bien, habiendo dicho eso, es que ahora quiero compartirles qué es un corazón guardado. Anoté algunas cositas y usted puede agregarle muchas más. Un corazón guardado puede caminar no solo una milla, sino que 2 millas. Y lo hace con gozo. No lo hace porque la palabra lo dice solamente, sino que lo hace con gozo. Una vez una persona me dijo, te pido perdón porque la palabra de Dios dice que tengo que pedirte perdón. Bueno, sí, puede ser, pero hubiese preferido que hubiese sido una sinceridad de corazón, ¿no? Perdón. A veces uno pide perdón y en el perdón después viene el pero, ¿o no? Te perdono, pero... O sea, es como que te perdono, pero te la voy a tener guardadita. En algún momento voy a sacar esta cartita, ¿cierto? Entonces, como que no perdonó. Porque el que perdona tiene que olvidar. La palabra dice que el Señor perdona y olvida. Él no me enrostra más mi pecado. Me dice, mira, yo te perdoné, pero mira cómo venías tú. No, me perdonó. Nosotros debiéramos practicar lo mismo. Perdonar y no más pero. Esa es una de las características de un hombre que tiene un corazón conforme al de Dios. Cuando uno mira al rey David con todas sus faltas que tuvo, una de sus características era esa, que cuando el rey David pedía perdón, él reconocía absolutamente su falta, su pecado. Él nunca decía, sí señor, pero ella se bañó justo con la ventana abierta. No, ¿me entiende la historia, cierto? ¿Sí? No, simplemente, sí señor, pequé. Y no hay más vuelta que darle. Es que Adán dijo, es que la mujer que me diste, y la mujer dijo, es que la serpiente, y la serpiente miró y no ya a quién le sale la culpa. Pero nosotros no, tenemos que perdonar y se acabó, o recibir el perdón y se acabó. Amén, amén, amén. Entonces un corazón guardado puede caminar no solo una milla, sino que la milla extra. Un corazón guardado puede poner la otra mejilla y orar por el que ofendió. Un corazón guardado puede perdonar y no guardar rencor. Un corazón guardado puede mirar la necesidad del prójimo antes que la propia. Un corazón guardado puede mirar con los ojos de Cristo con compasión. Un corazón guardado no es vanidoso, no es jactancioso, vanaglorioso, orgulloso, no es mirador en menos, sino que mira a los demás como superiores, ya lo habíamos dicho. Un corazón guardado es humilde, es temeroso, piadoso, misericordioso, amable, hospitalario. Un corazón guardado, y esto lo saqué anoche escuchando un audio del Pastor Enzo, es un corazón agradecido. Eso lo agregué ahí en el último minuto. Eso me parece bien, dije yo. Me faltaba eso, un corazón agradecido. Amén. Un corazón agradecido, un corazón que está guardado, se ha cuidado. Entonces le dice, Señor, sí, Señor, te doy gracias por lo que hasta aquí tú me has dado, me has provisto, me has guardado, me has ayudado, me has defendido, me has fortalecido, me has animado, me has abrazado, me has perdonado, me has limpiado y me consideras tu hijo. No tengo temor. Soy tu hijo. Amén. Y creo, hermanos queridos, que se me acabó el sermón. ¿Quieres tener vida? Amén. Fue muy fuerte el grito, va a decir, dejó sorda. Entonces consideremos estos consejos. Consideremos estos consejos que están desde el versículo 24 hacia adelante. Y consideremos lo primero que dice, atiende a mi voz, atiende a mi palabra, atiende a mis consejos. Amén. Considérelo, hermano querido. Tenga una vida de comunión con Dios, una vida de oración, una vida de lectura de la palabra de Dios. Ahí está el consejo sabio. Y usted sabrá proceder y dirán, esta mujer, este hombre es sabio, procede bien. Hay una palabra en la Escritura que dice que el necio, aun cuando calla, le es contado por sabio. El necio, A mí muchos necios me han sorprendido. Me han sorprendido porque han guardado silencio. ¡Wow! Y a nosotros nos cuesta. Bien, hay que orar y pedir al Señor que nos ayude en eso. Amén. Bien, mis hermanos, voy cerrando el mensaje. Y le ruego al Señor que esta palabra les haya bendecido y les haya hecho sentido a sus vidas. Que esta palabra la puedan guardar. Yo sé que es difícil memorizarse. Uno después del otro domingo no se acuerda mucho el mensaje. Pero lo que haya podido rescatar, guárdelo. Medite en ello. Trabaje en ello. Porque esto hay que trabajarlo a los pies del Señor. Apartado de mí, nada podéis hacer. Esto no es mental, hermano. Esto no es hacer ñeque así. Esto no es porque hoy día decido hacerlo así y lo hago solo. No, esto es unido con Cristo. Unido, apegado a Él, es la única forma de que nosotros de verdad tengamos un corazón guardadito. Es la única forma. De otra manera no se puede. Es imposible. Imposible. Amén. Que el Señor les bendiga. Dios los guarde, los prospere. Y muchas gracias por poner oído a esta palabra. Amén. Vamos a orar mientras nos acompaña nuestro hermano Nico con un fondo musical. Vamos a rogar al Señor que nos ayude a estar atentos a lo que hay en nuestros corazones, a despojarnos de lo que no le alaba, no le honra, y a que abracemos estos consejos con toda humildad. Mire la palabra de Dios, hermanos amados. No mire a la persona, mire el consejo, porque le hará muy bien. Su vida será una vida brillante, de gozo, de victoria, una vida animada, sus ojos brillarán. Saltará como becerro en la manada. Sí. Vendrá cada sábado o cada vez que tenga que reunirse con sus hermanos con gozo al lugar en donde nos encontramos y buscamos la bendición del Señor.